Sí, pues este es lo mejor, el mejor consejo que pude haber recibido. Y se acercan a David y le dicen: David, mira, andate. Levanta campamento y agarra lo poco que tengas en tus manos y salí huyendo porque ahí viene Saúl a eliminarte. Por eso es que él comienza poniendo su confianza en Dios. Ahora, vea conmigo en el versículo 1 del Salmo 11. Esto es lindísimo. Mire, esto es lindo. Y le hago la pregunta a usted. Y hagámonos la pregunta todos en esta noche. Verdaderamente es... Yo siento que si hacemos la pregunta, hermanos, ¿confiamos en Dios? Sí. Es letra muerta, hombre. Es letra muerta. Nosotros estamos lejos de llegar a entender lo que es verdaderamente confiar en Dios. Estamos distantes de poder entender a ciencia cierta lo que verdaderamente es poner en Dios nuestra confianza. Vea lo que dice el Salmo 11:1. Dice: en Jehová he confiado. ¿Se imagina? Pocas cosas. Imagínense en quién ha puesto su confianza David. Cuando la Biblia dice: maldito el hombre que confía en quién. Y bendito el que confía en Jehová. Este no claudicó en dos pensamientos. Este hombre no llegó a un camino donde dice: ay, me han puesto muy difícil esta situación. Maldito el varón que confía en el hombre. Bendito el hombre que ha puesto su confianza en Dios. Y dice David: yo, el rey, yo, el más grande, el más importante, la niña de los ojos de Jehová, el dulce cantor de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios, yo, David, hijo de Isaí, no confío en nadie más que en Dios. Él está aseverando, él está dando una garantía. La expresión de David es contundente. Y dice: señoras y señores, mi confianza está en Dios. El temor era de los compañeros de David. El temor era de ellos, por eso le quisieron infundir temor. La zozobra, la angustia y la desesperación era de los compañeros de David. El terror era de los consejeros de David. El pánico se había apoderado de los que rodeaban a David. David no. ¿Sabía usted que mientras había terror en sus compañeros? ¿Sabía usted que mientras había pánico? ¿Sabía usted que mientras había terror y mientras había zozobra en los compañeros, David era el hombre más tranquilo y que se había verdaderamente bautizado, por decir así? Esa es la palabra inundar o impregnar o sumergir. Él estaba sumergido en una paz total. Aquí, mientras yo estoy predicando, son las 6:00 p.m. en California, mi mejor amigo ya estará en su casa de haber venido a enterrar a su esposa, la mejor amiga de mi esposa. Fuimos amigos por muchos años. Estuvimos en el ejército juntos, en Guatemala. Entramos juntos al ministerio, entramos juntos al seminario. Vivimos juntos en el closet que toda la vida yo les cuento a ustedes, fue mi compañero. Y viene su esposa, choca contra una patrulla, contra un camión de bomberos, se accidenta. 2-3 días más tarde, una costilla perforó su pulmón, coágulos en el pulmón, la llevó al hospital, se murió, 45 años. Perrito. Así le digo, él le llamamos el perro Bertie Box, un jugador de Alemania, un defensor. El apodo que le habíamos puesto nosotros a él. Y le digo: perrito, estos son los momentos donde le pedimos a Dios porque Dios le dé sabiduría a usted para terminar de criar a su hija. ¿Cómo están? Quebrantado, Carlito. Pero tenemos paz en el corazón. Yo me acercaba la vez pasada y estábamos platicando. Les cuento yo que me han llegado a preguntar que quién es el hermano Juan Pérez, los hermanos que me escriben por correo electrónico, que es el que más sale en el sermón. Yo le conto que yo tengo el hermano Juan Pérez, él es mi gurú, mi asesor espiritual, ¿verdad? Sí, el brujo mayor de aquí de la West Bronzeville, él es el que, él es mi consejero. Y le conté yo esto. Platicando, le digo que cuando nosotros lloramos por un ser querido, y lloramos de una forma inconsolable, y lloramos de una forma en la que no aceptamos la voluntad de Dios, por eso que nosotros cuando muere un ser querido, nosotros muere un alguien de nosotros, nosotros oramos para que la familia encuentre resignación. La palabra resignar es que acepte la voluntad de Dios. Pero cuando usted se aferra, y cuando usted llora, y usted patalea, y a usted le sale espuma, y usted se queja delante de Dios, usted le está diciendo a Dios: Señor, yo no estoy de acuerdo con la decisión que vos tomaste de haberte llevado a mi mamá. Señor, yo no comparto, yo no estoy de acuerdo con que tú hayas tomado la decisión de matar a mi hijo. Problema, ¿no? Y David dice: en Jehová he confiado. El terror, el pánico, se había apoderado de los acompañantes, pero David estaba en completa paz. Le voy a dar un versículo, quiero que usted lo vea conmigo. Venga, por favor, en el libro de Isaías. No me pierda de vista el Salmo 15, el Salmo 11. Pero venga conmigo en Isaías capítulo 26. Mire, este es uno de los versículos más hermosos que puedan existir jamás en la vida. El libro de Isaías, capítulo 26, versículo 2. Aquí no hay nada de que me da miedo, estoy aterrorizado, tengo temor, ¿qué voy a hacer? No me dejes solo, por favor. No, mira lo que dice el libro de Isaías, capítulo 26, versículo 3. Vea lo que dice. Tú guardarás, ¿en qué dice? En completa paz. ¿A quién? Aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti, ¿a qué dice? Imagínese. ¿Sabe usted quién lo está diciendo? Lo está diciendo 250 años después de que se había muerto David. Lo dice el profeta Isaías. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Le pregunto, ¿en quién está su confianza? ¿En su cuenta de bancos? ¿En el retiro? ¿En las rentas? ¿En la demanda que ha puesto? ¿En quién está su confianza? ¿Se da cuenta? Y yo no creería, yo no llegaría a entender, y es más, yo no tendría en ningún momento ningún motivo para seguir leyendo las palabras, los salmos o los escritos de David, si David hubiera sido un hombre cobarde, porque eso es lo que quiero explicar. Entonces, ¿por qué andaba él toda la vida de montaña a montaña? David no andaba huyendo de Saúl por ser un cobarde. David no andaba huyendo de Saúl porque era un hombre timorato o pusilánime. David andaba huyendo porque él quería evitar problemas con Saúl, porque él sabía que no podía levantar su mano contra el que todavía era el rey de Israel. Bien, es importante, por eso dicen ese dicho por ahí, es mejor que aquí digan que aquí corrió, que aquí quedó. Si no se trata de huir, no se trata de que me saca la vuelta, que no me enfrenta, que no me confronta, que me tiene miedo. No es miedo. Y David dice: miedo no tengo. Yo he confiado en Dios, pero yo necesito hacer esto porque yo no quiero meterme en problemas. Yo no quiero levantar mi mano. Yo no quiero cometer algo con el que todavía, ahorita, en la actualidad, dice David, es el rey de Israel. Y mientras este hombre esté al frente, yo no le puedo hacer nada. Observe estas dos cosas. El Salmo 11:1 y observa Isaías 26:3. En Jehová he confiado. Ok, precioso. Y vea lo que dice Isaías. Interesante. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Regrese conmigo al Salmo 11 porque quiero entrar en detalle con esto para ver ahora. Esta es la confianza de David. Who do you trust? ¿En quién confía? Se da cuenta que nosotros no tenemos autoridad moral. No hay en nosotros crédito. No hay nosotros capital espiritual para decir, no, mire, ahí va a haber, pongamos nuestra confianza. No, si con cualquier cosita ya empezamos nosotros a sentir nosotros que hemos perdido todo el control, que hemos perdido todo el piso. Confiemos en Dios. Él nos va a sacar adelante. Dios no nos va a dejar a nosotros tirados. Dios nos ha sacado de muchas cosas y nos puede sacar también de esta. Hoy si estás terminado, estás fulminado, estás pulverizado, estás, hoy si estás finiquitado. No. No estoy terminado. Yogi Berra, uno de los grandes beisbolistas de los Yankees de Nueva York y que llegó a ser también el manager de los Yankees, dijo: "It's not over till it's over. I'm not finished." No estoy terminado. Mientras haya hálito de vida y haya respiración en mis narices y Dios esté en su trono, yo tengo todavía las grandes posibilidades y probabilidades de triunfar. I'm not done. No estoy terminado. Y viene ahora en el Salmo 11, versículo 2. Ahora vea usted, vea el contraste de esto. Fíjese pues. Vea conmigo en el 11:2. Vea la aparente fortaleza de los malos. Fíjese pues, vea lo que dice el versículo 2. Porque he aquí, los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Aquí viene la aparente fortaleza de los malos. ¿No le ha pasado a usted esto? No sé si usted ha visto esto. Luce que son más que nosotros, ¿verdad? Fíjese, se recuerda que había llegado aquel profeta allá con Senaquerib y estaba con Elías y viene y le dice: "Mira, es que por favor, vamos a perder. Mira la cantidad de soldados, mira la cantidad del grupo del ejército que tiene." Y le dice el profeta: "Abre bien tus ojos y te vas a dar cuenta que más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros." Luce que son más. Luce que son mayoría. Luce que ellos están en el lado del equipo ganador. Luce que ellos pareciera que están más organizados que nosotros. Luce que están mejor decididos y más decididos que nosotros. Pareciera, ¿sabe una cosa? Pareciera que tienen más recursos que nosotros. Y el día de mañana en el sermón se va a dar cuenta que ninguna institución en el mundo tiene tanto recurso como lo tiene la Iglesia de Cristo. Los recursos del mundo secular son materiales. Los recursos que Dios tiene son humanos. Mire, yo voy, por ejemplo, y trato la manera de cuando voy a alguna obra de teatro, a algún show, voy a algo, a un hotel, yo empiezo a ver. Digo, ¿cómo me gustaría poner el techo de la iglesia así? ¿Cómo me gustaría tener este sistema de sonido? ¿Cómo me gustaría tener esta alfombra, los baños? ¿Cómo me gustaría tenerlo? Pues veo yo que entran sus divisiones por allá y un día están echando caliche y al segundo día ya pusieron el parqueo. Y aquí nos cuesta a nosotros poner un pedazo de parqueo, un pedazo de estacionamiento. Y luce, viene McDonald's y viene Target y viene esto. Y pum, cuando usted menos siente, increíble, Mervyn's y todos estos grupos. Y se meten. Y pareciera que ellos tienen mejores recursos. Lucen que están mejor organizados que nosotros. Y que están más decididos que nosotros. Pareciera que tienen todos los recursos a su disposición para vencer. Pareciera que ellos tienen el control de todo. Pareciera que esta gente de afuera tienen el control de toda esa situación. Hoy en la oficina. Y le cuento esto porque, mire, mis sermones están hechos con anticipación. Pero hoy que yo entro a la corte, he entrado como dos o tres veces y siempre visitar a la misma persona. Y hoy que entré a la corte, qué cosa más impecable hoy. Esos pisos de mármol, esas puertas de maderas finas, costosísimas. Usted entra a las oficinas, spotless, las alfombras. Me llega a enseñar su nueva oficina, esta oficial. Y empiezo a ver yo el escritorio. Pero una cosa de lujo. Y me pasa a su oficina anterior y le digo, ¿y eso qué es? Le digo, eso es mi computadora. Y como nunca había visto una de esas yo, se llama tablet, me dijo. Y una computadora de dos screens. Teléfono. They provide everything for us. Blackberries, oficinas y todo. Y a veces la iglesia, siempre carente, no se ha dado cuenta. La iglesia siempre, toda la vida, ahí, con lo más baratito, hágame precio, ¿verdad? Mire, no me podría dar un tiempecito para, si se lo pago entre 3 meses, ¿verdad? ¿Verdad? Mire, sosténgame la factura por ahí. Y pareciera, ¿verdad?, que ellos tienen el control de todo y pareciera que ellos están en el lado de los ganadores. Y dice David, no hombre, es cierto, ustedes ven la cantidad de gente que está con Saúl. Si ustedes se dan cuenta de la cantidad de gente que están a la disposición de ese psicópata y los pocos se han quedado conmigo, yo soy hombre muerto. Pero no me retracto, dice David. No me retracto. Mi confianza está en Dios. Y usted sabe quién fue el primero que se murió. Saúl. Y David terminó siendo el mejor rey de Israel. Pero ahora aquí viene esto. Ahora vamos a ver el final de los dos. Porque siempre de eso se trata, a ver, ¿cómo terminamos? No se trata de cómo comienzo. No se trata cómo me está yendo ahorita. No, no, no. I'm gonna see the final chapter. No, 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 no. Yo quiero ver cómo vas a terminar. Ahorita pareciera que todo está bien. Ahorita pareciera que todo está a tu disposición. ¿Se da cuenta de lo que hablábamos la semana pasada? ¿Se da cuenta cómo terminaron? ¿Se da cuenta? No pueden terminar bien. No puede terminar bien. Y mire lo que dice la Escritura en el Salmo 11, del versículo 3 al 7. Fíjese, se lo voy a leer yo y voy a entrar poquito a poquito y voy a llegar a explicarle a usted esta situación. 11, 3 al 7 dice, si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven. Sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Aquí viene esto. 5. Jehová prueba al justo. Aquí está. Esa es una vil mentira. Ese programa de televisión, ese anuncio de pare de sufrir y venga a tomarse el agua bendecida y la sal no sé cuánto y el aceite traído de Israel y que la rosa bendecida y que pases el manto y que venga a esta hora y pare de sufrir. Mentiras. Es una falacia, es un engaño. ¿Y quiénes caen? Solamente los bobos y los desesperados que no confían en Dios y que ponen su confianza en todas estas artimañas y que ponen su confianza en todas estas cositas que son fetiches. ¿Qué es hechicería? Jamás de la vida voy a poner mi confianza yo en un pañuelo. Jamás de la vida voy a poner mi confianza yo en la sal. Mi confianza está en Jehová de los ejércitos. Bueno, Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad. ¡Confiad! Porque yo he vencido. Espérense, los últimos capítulos de nuestra vida están por escribirse. El final de nosotros no puede ser igual como el final de los malos. El final de los malos está lleno de calamidades y de lluvias y de, que más adelante vamos a ver. Le voy a decir una cosa. Mientras Dios nos envía a nosotros los cristianos pruebas. Mientras Dios nos envía a nosotros pruebas a nuestras vidas, esas pruebas sirven para fortalecernos. Sirven para calificarnos. La semana pasada me dice mi hijo, papi, voy a quedar tarde a estudiar porque tengo my finals. ¿Y qué fue lo que pasó? Los maestros calificaron o hicieron una prueba, un test. Son malos, ¿verdad? Eso es verdad, Carol. ¿Qué están probando? Si aprendiste durante todo el semestre. Y el que está fuerte y el que estudió pasa la materia. El que no, no. You flunk. Perdiste. Y tenés que llevarte chinadita y cargada la materia para el otro semestre. Lo mismo pasa. Siempre hemos dicho esto. Mire, por favor, mis amados, Mañana viene este grupo, este módulo, a celebrar la Navidad. Yo celebro la Navidad aquí con los que vengan. Pero siempre he dicho esto. Nosotros nunca venimos a la iglesia a evitar problemas. Y ojo con esto, Lupe, te lo digo con todo cariño. Y qué bueno que viniste, qué bueno que ya le entregaste tu corazón a Jesús. Nosotros no venimos a la iglesia a resolver problemas. Nosotros no venimos a la iglesia a evitar problemas. Nosotros venimos a la iglesia todos los días de los cultos a fortalecernos para que cuando los problemas vengan, nos encuentren bien paraditos. Nos podrán doblar, pero no nos van a tumbar. Nos podrán amaquear, pero no nos van a quebrar. Los que más chillan, los que más se quejan, los que más show y teatro hacen, son los que no están fuertes. Cualquier cosita los arruina, cualquier cosita los enfría, cualquier cosita los hace sentirse desvalidos y sentirse ay, 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 ay. Y David dice, no, yo no. Van a venir pruebas, yo lo entiendo. Dios muestra pruebas y nos envía pruebas a nuestras vidas para fortalecernos y para acrecentar nuestra fe. Y esa fe que nosotros tenemos en Dios es la que nos hace a nosotros que terminemos siempre, siendo siempre triunfadores. Cuando pases por las aguas, cuando pases, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Vamos a tener que pasar por una u otra prueba. Pero vamos a salir adelante, vamos a salir victoriosos. Esa es una promesa de parte de nuestro Dios. Ahora al malo, uy, ahí sí, agárrese. Piano, ahí sí, agárrese. Al malo. Pastor, yo siento que hay una pequeña, grande o mediana contradicción en usted. Porque el día del miércoles de la semana pasada usted dijo que Dios ama al impío. Y aquí en el versículo dice que su alma lo detesta. Entonces, ¿a quién le creo? ¿A usted o a David o a Dios? ¿O qué fue lo que pasó en el salmo pasado? Siempre hemos dicho esto, que Dios ama al pecador, pero detesta el pecado que hace. Porque nosotros seremos pecadores. Nosotros seremos malos. Ahorita se lo voy a comprobar. Entonces, mire, vea conmigo, por favor, en el versículo 5. Jehová prueba al justo, pero al malo, y al que ama la violencia, su alma lo aborrece. Momento, ahí, ese es mi problema, pastor. Estoy confundido. Es que Dios nunca puede odiar lo que Él hizo. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque cuando Él hizo al hombre y vio que todo lo que había hecho era, ¿qué dice? Correcto. Pero el hombre buscó lo malo. Y cuando el hombre hizo lo malo, entonces vino Dios y odió lo malo, la maldad del malo, no así al malo, porque al malo siempre le ha dado la oportunidad. Lo voy a confirmar ahora. Dios no es que odie al malo, odia la maldad que hace, ya que nosotros estábamos en esa condición y nosotros estábamos en esa posición y estábamos en esa familia también. Y la Biblia dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí viene esto. El domingo mencionábamos, y tratando de juntar todo esto, dice el Salmo 116:15, estimada, bienvenida, aceptada, querida, dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. ¿Sabía usted que cuando muere un cristiano, cuando muere un hijo de Dios, ¡ay! Dice Dios, ¡lo logré! ¡We made it! Se murió doña fulanita, se murió la sultanita, se murió que el Señor, ¡qué bueno! Porque llegué a tiempo, porque yo le presenté a Jesús, Él recibió a Cristo, mi hijo, en su corazón, y Jesucristo le perdonó, y su sangre lo limpió. ¡Qué bueno! ¡Ay, pero qué terrible! Cuando llega ese reporte al cielo y dice que murieron 14 y de los 14 nadie conocía a Cristo. Eso desgarra el corazón de Dios. Eso apachurra el corazón de Dios. Y Dios dice, ¿pero qué pasó? ¿Quién falló? Y empieza a buscar. ¿Y qué hizo la iglesia? ¿Y qué hicieron los cristianos? ¿Y qué hicieron los predicadores? ¿Y qué hicieron los pastores? ¿Y qué hicieron los misioneros? Si para eso yo los tengo a ellos ahí, para que esta gente no se muera y vengan acá sin el conocimiento. Dios se pone muy contento. Cuando muere un cristiano es un acto de graduación. Pero cuando muere un impío, cuando muere un malo,
¡uy, qué terrible!
Porque Dios no quiere que se mueran. Le voy a explicar esto. Tengo tres citas que necesito explicárselas bien. Venga conmigo, por favor, en Isaías capítulo 55, versículo 7. Le voy a demostrar esto. Que Dios es el más interesado en que el malo se salve. Dios es el que más está con el dedo en el renglón. Dios es el que más está, pero así, afligidísimo, para que el mensaje le llegue a esta persona, al impío. Y mire lo que dice 55, versículo 7 del libro de Isaías. Creo que aquí está la cita, perfecto. Mire lo que dice: deje el impío su camino. ¿Sabe usted que Dios dice? Ajá, yo ya sé que eres malo. Ajá, yo sé que sos un impío. Yo sé que sos un hombre muy así, muy grosero, muy tosco. Yo sé que eres una mujer que has caído. No, está bueno, quédate ahí. Le dice, no. ¿Sabe usted qué dice Dios? Deja tu camino, hombre. Salte de ahí. Vení, yo te invito. Mira, y mire lo que dice en el 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuelva hacia quién dice, a Jehová, el cual tendrá, ¿cómo dice? De él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será, ¿cómo? Amplio en perdonar. Y a nosotros nos pasa, es que si pudiera agarrar a estos y agarrarlo en el pescuezo y verdaderamente desollarlos vivos y quitarle los ojos. No. Dice Dios, no. Dice el profeta, deje el impío su camino. Ya cambien su forma de pensar. Sálganse de esa vida. Vuélvanse a Dios. Porque Dios es un Dios misericordioso. Y Dios dice, es amplio en perdonar. Timothy McVeigh, el que puso la bomba en el edificio federal en Oklahoma, 19 de abril de 1995. Cantidad de muertos, de empleados de gobierno. Y la gente lo odiaba y lo mandaron a matarlo. Y una noche antes, el doctor James Dobson llegó hasta su prisión, que uno de sus last wills, sus últimos deseos, quería hablar con el doctor James Dobson. Y le presenta a Cristo. Y ese hombre sanguinario, ese terrorista, ese asesino, le pidió perdón a Jesús. Y la Biblia dice que no hay un pecado que Dios no pueda perdonar. ¡Qué terrible! ¡Qué tremendo! ¡Qué Dios más grande! ¡Amplio en perdonar! Nosotros aquí, es la venganza, ahora es de nosotros, ojo por ojo, diente por diente, el que más hierro mata, a hierro muere. Dice Dios, no, deje el impío su camino, deje esa gente su forma de pensar y su forma de vivir. Véngase, vuélvanse a Jehová, porque Él es misericordioso y amplio en perdonar. Vea conmigo Ezequiel 18, 21 al 23. Después de Isaías está Jeremías. Y después de Jeremías está el libro de Lamentaciones. Pero véngase conmigo, por favor, ahí en Ezequiel, capítulo 18, versículo 21 al 23. Y esto era lo que platicábamos y habíamos quedado un poquito atoraditos la semana pasada con esto. ¿Sabía usted? Si, if you didn't know it, hoy, con su Biblia en su mano, viéndolo, usted mismo se va a dar cuenta que Dios no quiere que los impíos se mueran. Dios no quiere que ellos mueran sin Cristo en su corazón. Porque hay algunos por ahí que tienen como tardanza la promesa del Señor, pero Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento, todos. Y nos dio oportunidad a nosotros. Nos salvó, nos rescató, nos perdonó. Miren lo que dice Ezequiel 18, 21 al 23. Qué interesante. 18, 21 al 23. Al 23, mas el impío, fíjese, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto, ¿cómo dice? ¿Se imagina usted? ¿Cómo explica usted eso?
Si nosotros lo que quisiéramos traer a todos estos malos, a toda esta gente, a todos estos aborazados, a esta gente, pero increíblemente lleno de maldad, a todos meterlos en un vagón y pegarle fuego. No. Dice Dios, ¿y ustedes? Dice, ¿y ustedes qué tienen, hombre? No, dice, si el impío se volviere, 21, él vivirá. 22, ojo con esto en el 22. Todas las transgresiones que cometió, ¿cómo dice? ¿No quién? ¡Qué terrible! ¡Qué tremendo! Oye.
Yo no olvido quién mató a mi papá, me dijo un muchacho. Y no voy a morirme sin antes ser yo el que mate al que mató a mi papá. No nos olvidemos. No nos olvidemos. Y la mente de Dios, el corazón de Dios, todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo vivirá. Dice el 23. ¿Quiero yo la muerte del impío? No, dice Dios. Dice que lo va el Señor. No vivirá si se apartare de sus caminos. ¿Quiero yo la muerte del impío? No, dice. Que no es que él va a vivir si él se aparta de sus caminos. Pero aquellos malos que insisten, como Dios tiene una paciencia, como Dios tiene un tiempo, como llega siempre la hojita a ponerse en las dos juntitas, y se termina la paciencia, el amor, la benignidad y la longanimidad de Dios, se termina. Entonces sobre estos malos, ¿sabe qué dice la Biblia? Lloverá calamidades. Así como llovió en Sodoma y en Gomorra, donde fueron todos calcinados. Pero ve el final del justo. Regrese conmigo en 11:7 del Salmo y con esto terminamos. Mire qué tremendo, mire qué hermosura. 11:7 del libro de los Salmos. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto, ¿cómo dice? Mirará su rostro. ¿Qué cosa más espectacular será eso? ¿Sabe usted que las personas que van a los conciertos pagan cualquier precio por estar en las sillas adelante porque quieren ver lo más cerca posible al cantante? Quieren ver lo más cerca posible al boxeador. Compran las sillas de ringside. O los que van a los juegos de básquetbol, las sillas más cerca para poder ver a los jugadores. Y hay un himno que nosotros cantamos que dice, en presencia estar de Cristo. Ver su rostro, ¿qué será? ¿Se imagina usted ver el rostro de quien nos vino a redimir? ¿Quiénes lo van a ver? Dice, los rectos. Los rectos verán el rostro de Jehová. Vamos a ponernos en pie, vamos a despedirnos. Padre, te alabamos y te bendecimos con todo el corazón. Hemos venido en esta noche a alabar y a bendecir tu nombre. Hemos venido en esta noche a aprender un poquito más de ti. Hemos venido en esta noche a crecer en el conocimiento tuyo. Hoy sentimos que te amamos más. Hoy sentimos que te entendemos mejor. Hoy nos damos cuenta que estamos en este mundo como esas luces, como esos embajadores, como esos atalayas, como esos heraldos y mensajeros del Evangelio. Señor, si el mundo está viviendo como está viviendo, en parte y sin excusa alguna, la culpa es nuestra, porque no hemos llegado con el Evangelio a donde ellos están. Ya no puede morir más gente sin ti. Ya no puede morir más gente sin Cristo. Ya no puede el diablo llevarse más almas al infierno. Y las iglesias nos hemos atemorizado. Nos han ganado la moral. Nos hemos acobardado. Hoy o nunca. Se pasó una década y no adelantamos mucho que digamos. Algunos estancados y otros pasos gigantescos para atrás. Nosotros queremos ir hacia adelante, aún en medio de la corriente, en contra de la fuerza del viento. En ti confiamos. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Queremos regresar mañana con gusto para venir a celebrar el cumpleaños de tu Hijo. Señor, mañana queremos pedirte que puedan venir muchos invitados. Queremos que hayan almas que te conozcan. Bendícenos. A los que saldrán de viaje, llévalos con tu paz y con tu bendición. Los que están ya en sus lugares, permite que disfruten. Tráelos con tu bendición y con tu cuidado. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.